Teodoro García, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, a pleno rendimiento hoy en el Congreso de los Diputados. No sé si es buena fecha hoy para montar comisiones y estas cosas, siendo martes y 13.
Bueno, yo creo que tenemos que olvidarnos del calendario y no seguir perdiendo días que ya hemos perdido demasiado, yo creo.
Bueno, hoy por fin se consolidan, digamos, esas comisiones parlamentarias. En la de Economía va a comparecer esta tarde el ministro Luis de Guindos. Vaya follón les están montando la oposición, que dicen que esto no es como debe ser.
Pues sí, yo creo que la Comisión de Economía del Congreso es un órgano muy importante. De hecho, es el órgano más importante que tenemos desde el punto de vista legislativo cuando hablamos de la materia de la que es competente el señor Luis de Guindos. Y por eso yo creo que es el órgano adecuado para que comparezca. Sobre todo porque tenga en cuenta que si lo hiciese en pleno, por ejemplo, un día como hoy, no podríamos seguir constituyendo comisiones durante la celebración de este pleno, ¿no? Yo creo que es una razón importante. Además de que, bueno, la Comisión de Economía está perfectamente capacitada para acoger la comparecencia del señor de Guindos y la oposición va a poder hablar el mismo tiempo que lo pudiera hacer en un pleno, ¿no? Yo entiendo que hay gente que le gusta subirse a la tribuna, pero yo creo que además hacerlo en la Comisión de Economía es más ágil, más barato y más sencillo.
Sin embargo, fíjese, la oposición prácticamente en pleno acusa a Ana Pastor de estar ayudando al gobierno a proteger a Luis de Guindos y amenaza incluso con reprobar a la presidenta del Congreso, a la que tachan de partidista.
Bueno, pues es una lástima que estemos en ese debate y no estemos en lo que importa de verdad a la gente, no estemos en formar un gobierno, no estemos mirando al futuro, porque al final, si tuviéramos hoy un gobierno y si hubiesen pensado antes en España que en sus intereses partidistas, pues bueno, este tipo de debates quizá pasarían un poco desapercibidos, ¿no? Pero que estemos tirándonos los trastos a la cabeza en un momento tan delicado como este, en el que se están constituyendo comisiones y en el que, como usted bien ha dicho al principio, si yo durante esta semana en las comisiones que coordino como portavoz de asunto, le hace industria, fomento, agricultura o cambio climático, yo me pusiera a registrar iniciativas, a registrar proposiciones no de ley, en el caso de que no tuviéramos un presidente antes de la fecha límite, pues esas iniciativas no valdrían absolutamente para nada, porque decaerían, al igual que ocurrió en la anterior legislatura, en la que la gente, pues con el postureo parlamentario, se puso a registrar iniciativas como si con eso fueran a resolver el mundo, y luego, lamentablemente, como no dimos cumplimiento a la iniciativa más importante que tenemos, que es elegir un presidente del gobierno, pues que en el momento de disolución de las Cortes, todas esas iniciativas es como si no se hubieran presentado nunca.
¿Con qué espíritu están constituyendo ustedes los diputados las comisiones, sabiendo que quizá duren menos que un caramelo en la puerta de un colegio?
Bueno, pues yo al menos estoy ilusionado con que eso no sea así. Estamos repartiendo responsabilidades entre los miembros del grupo parlamentario. Ayer estuvimos reunidos con Rafa Hernando y el resto del Consejo de Dirección para tratar de impulsar iniciativas en las comisiones, sabiendo que si persiste el bloqueo, pues no servirán de mucho, ¿no? Pero bueno, hay una cierta esperanza, sobre todo en el Grupo Parlamentario Popular, hay una cierta esperanza de que finalmente el resto de fuerzas políticas entiendan que necesitamos un gobierno, y por todos, por el trabajo que hacemos los diputados y por la gente que fuera nos ha votado y que espera que no le sigamos defraudando, porque además esto ya no es una cosa de partidos. Yo cuando voy por la calle y la gente me para y me muestra su indignación y su enfado porque no haya gobierno, no, ya ni siquiera ya habla de partidos, ¿no? Habla de todos, y tienen razón, ¿no? Estamos defraudando. Y en ese sentido tiene que acabarse ya esta situación.
Que conste, señor García, que a mí me admira esto de que sean ustedes inasequibles al desaliento, a pesar de que en el Partido Socialista Pedro Sánchez está absolutamente cerrado en banda hacia ustedes, hacia el Partido Popular. Y no solo eso, es que ya parece que está claro que está tanteando la posibilidad de formar un gobierno alternativo.
Yo hay una cosa que no tengo duda, ¿no? En esta etapa de dudas hay una cosa de la que no tengo duda, y es que si Pedro Sánchez y Pablo Iglesias hubieran sumado escaños suficientes, ya tendríamos gobierno. Eso es algo evidente, que yo defendí también en la pasada legislatura, y que a pesar de sus intentos durante la campaña de distanciarse el uno del otro, pues es evidente que la gente les percibe como dos grupos que si suman se entenderían, ¿no? Yo creo que en este caso no se han entendido todavía, ni se van a entender, porque la gente no ha querido que sumen escaños, ¿no? Porque no les han votado los suficientes españoles para que sumen los escaños suficientes, y por tanto creo que eso no va a ser posible, a pesar de que durante estos días, ahora semanas próximas, Pedro Sánchez va a intentar hacer lo posible, lo imposible, porque nadie le culpe de las elecciones en el caso en el que se produzcan, ¿no? Y yo creo que la forma de que no le culpen de las elecciones es dejar gobernar al Partido Popular. Y hubo algo que el otro día en la sesión de investidura se dijo, y que es cierto, entre Partido Socialista y Ciudadanos pueden llegar a ciertos acuerdos, a ciertas necesidades de reformas, que el Partido Popular tenga que sumarse con un gobierno del Partido Popular, ¿no? Pero esa es la esencia de la nueva etapa que nos han hecho abrir los españoles. Decían que el bipartidismo era muy malo, ahora pues, no tenemos un bipartidismo tan claro, y lo que ocurre es que la gente vive peor, o al menos la falta de gobierno está afectando a muchos españoles.
Bueno, ustedes siguen siendo optimistas, están esperando a ver si cae el maná socialista del cielo que les permita formar gobierno. Si esto no es así, entraremos de nuevo en una campaña electoral, será la tercera en 12 meses, a lo largo de un año, una campaña electoral que sería durísima para el Partido Popular, que tienen ustedes esta virtud de que les empiecen a caer chuzos de punta en cuanto aparece la posibilidad de unas elecciones en el horizonte. Supongo que habrá leído hoy la portada del Mundo, en el que habla de Jaume Matas, y dice que ha pactado con el fiscal confesar sus delitos a cambio de no ir a prisión, y además añade este periódico que va a testificar que recogió un sobre en Génova con instrucciones, bueno, pues para amañar una adjudicación de un hospital en Baleares. Están ustedes tocados por la desgracia divina en este sentido, ¿no?
Bueno, yo al señor Matas no le conozco. Yo creo que se afilió cuando el año que yo nací. Al señor Márcenas exactamente igual. Y bueno, lo cierto es que sí es verdad que hay gente en nuestro partido que ha traicionado a la confianza que mucha gente le dio, porque al final no solo se traiciona a todos los españoles, también se traiciona pues a la gente, que concejales, militantes, que se dejan la vida. Y ha hablado usted de las campañas, hay mucha gente que trabaja en campaña por 0 euros solamente porque cree en los valores y en los principios que defendemos, y todo esto pues al final nos avergüenza a todos que hayan podido tener el mismo carné que yo tengo del Partido Popular, ¿no? Y es cierto que bueno, pues en campaña este tipo de noticias no son buenas, pero bueno, para mí me da igual que estemos en campaña o no. Al final, gente que ha podido traicionar nuestra confianza en un momento u otro de la historia, pues merece toda mi reprobación, ¿no? Por eso para mí muchas veces cuando hablamos de corrupción, yo creo que en general los partidos tenemos que diferenciar, y tenemos que tener claro que un político corrupto no es un político, sino que es un corrupto que ha venido a traicionar la confianza de todos, milite en el partido en el que milite, y hay que expulsarlo y apartarlo inmediatamente cuando eso se confirme.
Hay quien dice que, de hecho, en el tema de la corrupción, de la no corrupción, de pedir responsabilidades a los políticos, nos estamos pasando de frenada. Y yo ayer escuchaba un intenso debate entre políticos y periodistas en relación al tema de la vicepresidenta de Castilla y León, que ha tenido que dimitir de su cargo en el gobierno de Castilla y León por haber conducido sobrepasando la tasa de alcohol en sangre. Y ahí había un debate diciendo, bueno, ¿se debe uno marchar de un cargo cuando de lo que se le acusa, primero, no es un delito, es una falta, y después no tiene nada que ver con el ejercicio del cargo? No sé si hay ese debate, hay que ponerlo sobre la mesa o no, o la situación política lo que requiere es, en fin, que la persona que se dedica a la política esté limpio de polvo y paja por delante, por atrás y de arriba abajo.
Al final, los políticos también son personas y, lógicamente, pues cometen los errores que podría cometer cualquier persona, ¿no? Cualquier profesional en su trabajo. Yo creo que, al final, lo que estamos viendo es que al político se nos exige, como debe ser, pues unas dosis de ejemplaridad en todos los ámbitos, ¿no? Y por eso yo creo que el caso que mencionaba pues es un ejemplo de que al final pues, son conductas que las personas de la calle no admiten, ¿no? Pero sí es cierto que en ese término de la ejemplaridad en todos los ámbitos de la vida, pues es verdad que no podemos juzgar todas y cada una de las actitudes como motivo de dimisión, ¿no? Al igual que en el caso de las denuncias que muchos miembros de mi partido han sufrido Yo conozco a algún alcalde que tiene 42 denuncias, ha sido 42 veces imputado y todas ellas archivadas, ¿no? Una por un trámite administrativo, otra porque firmó lo que venía siendo el procedimiento habitual, validado por los técnicos de municipales y fue denunciado y la denuncia fue archivada así hasta en 42 ocasiones, pero no se le acusó de ningún tipo de delito relacionado con el enriquecimiento ilícito. Y en ese sentido, pues yo creo que tenemos que diferenciar mucho y tenemos que tratar de no judicializar la vida política. O sea, creo que al político hay que juzgarlo al igual que se le juzga a cualquier trabajador de una empresa privada por los frutos que da. Y en este sentido, pues yo creo que un político que cobre, cuando hablamos de salario, por ejemplo, ¿no? 800, 900 euros, pero no haga absolutamente nada por el territorio al que representa, pues un político caro, ¿no? Sin embargo, hay un político que puede cobrar un poco más o de salario, pero realmente lleva iniciativas, consigue inversiones para su municipio, crea empleo, etcétera, etcétera, pues está siendo barato. Yo creo que ahí sí que tendremos que avanzar en la rendición de cuentas de los diputados ante los electores y tendremos que avanzar en la transparencia del trabajo que hacen los diputados, no solo en el hemiciclo, sino también en el resto de instituciones.
Bueno, tengo a mis tertulianos, a Pedro Blasco, a Alejandra Clements y a Antonio Martín Bomón, deseando intervenir. Y ve a Antonio, Antonio no, está ahí como, ¿qué voy? Pues nada, adelante.
Teodoro, buenos días.
Buenos días.
Sí, yo estoy de acuerdo en esto que acabas de decir, pero me parece muy preocupante que en España se esté aplicando un doble rasero peligroso. Es decir, llegaron la gente de la nueva política y evidentemente ahora ellos cometen lo que cometen, tampoco dan ejemplo y no dimite ninguno. Fíjate, Echenique, no paga la seguridad social a su trabajador y sin embargo, pues es un asunto menor. Parece ser, mira los Pujol, lo que han montado, pues ninguno está en la cárcel. Parece que los únicos que tienen que dimitir o ir a la cárcel son los políticos del Partido Popular.
Bueno, pues sí, la verdad que es una sensación un tanto subjetiva, ¿no? La que tratamos en fin, cuando ocurren este tipo de cosas. Pero es cierto que bueno, yo me imagino que eso que usted comenta del señor Echenique, lo hubiera hecho un político del Partido Popular, y bueno, tendríamos ríos de tinta y tendríamos peticiones de comparecencia, incluso yo estoy seguro aquí en el Congreso, para que ese político o esa persona explicase bien a qué corresponde, cuándo ocurrió y que explicase con todo lujo de detalles el si ha pagado o no la seguridad social a sus trabajadores, ¿no? Sí es cierto que parece que hay una cierta superioridad moral o que ellos creen que hay una cierta superioridad moral, pero bueno, al margen de esto, yo creo que tenemos que estar firmes, tenemos que exigir ejemplaridad a todos, independientemente del partido en el que militen. Yo creo que la gente también se está empezando a dar cuenta que esto de la nueva política se parece mucho a la vieja política, ¿no? A la vieja política, a la mala vieja política. Porque al final, pues se trata de que hagan lo que hagan, independientemente del hecho que se haya hecho, se haya cometido, lo primero que hay que mirar es a quién pertenece, a qué partido pertenece esa persona, y en el caso de que pertenezca, pues a esto que se ha venido a llamar nueva política, ¿no? Tipo Podemos, pues no ocurre nada, ¿no? Eso lo ha hecho alguien que no es un político y por tanto hay que disculparle. Y en el caso de Echenique, pues también me sorprende mucho que incluso siga dando lecciones en medios de comunicación sobre cómo hay que salir de la crisis o cómo proteger a los trabajadores, ¿no? Lo primero que hay que hacer para proteger a un trabajador, pues es pagar su seguridad social. Pero bueno, al final yo creo que la gente se está empezando a dar cuenta y eso es lo importante.
Alejandra.
Sí, buenos días. Hace un momentito usted nos comentaba, bueno, pues que la gente por la calle ya culpa, responsabiliza a todos los partidos de la situación de parálisis, de no tener un gobierno. Y en esta línea, bueno, pues Felipe González se manifestaba la semana pasada pidiendo que si había unos terceros comicios, que no repitiera ninguno de los candidatos. No sé si usted comparte esto, creo que es un poco exagerado.
Bueno, yo creo que sí es un poco exagerado porque tengan usted en cuenta que hay candidatos que han hecho mucho por tratar de solucionar esta situación y hay otros que en fin, han intentado bloquear esto, ¿no? Por eso decía antes de tratar de evaluar el trabajo de los políticos, ¿no? Hay algunos que durante el verano han estado aquí en el Congreso y doy fe de ello porque yo he estado con ellos. Es el caso del presidente Rajoy, de Rafa Fernando y de muchos miembros de mi grupo, del Grupo Parlamentario Popular, que hemos estado aquí durante todo el verano, julio y agosto, trabajando en ese paquete de medidas, en la negociación con Ciudadanos, etcétera, etcétera. Y había otros que estaban menos preocupados y estaban en otros territorios, en fin, haciendo otras actividades un poco más al aire libre. Vamos a ser,
llevar a la playa de Goña.
Vamos a ser buenos, ¿no?
¿Cómo es usted?
Y claro, al final, yo entiendo el cabreo de la gente, ¿no? En agosto, pues todo pasa un poco más desapercibido, pero ahora, en septiembre, cuando llega la vuelta al cole, cuando la gente se tiene que levantar temprano para llevar al niño al cole, a la guardería, y organizarse el trabajo, y llega luego muy tarde, después de una larga jornada, a ver a su familia. Pues hombre, que todavía en el Congreso de los Diputados no hayamos sido capaces de elegir un presidente, pues la gente, entiendo el cabreo y comparto el enfado y comparto la indignación. Y dicho esto, pues en fin, por eso le digo que hay candidatos que deberían repetir y otros que, bueno, su partido debería hacérselo mirar. Yo creo que hay gente en el Partido Socialista que no quiere que hayan elecciones. Es más, le diría, de los 350 diputados, yo creo que 349 no quieren que hayan elecciones. Solo uno está pensándose si es bueno o no para su supervivencia personal que hayan elecciones.
Hay quien dice que lo que subyace debajo de esta parálisis es una tirria personal entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy tan fuerte que es insuperable. O sea, es decir, que aquí lo personal ha trascendido lo político.
Hombre, yo cuando me reúno con alguien y tengo una charla, a mí no se me pasa por la cabeza decir que la reunión ha sido prescindible. Me reúna con quien me reúna. Mire, ni si me reuniese con Pablo Iglesias diría que la reunión ha sido prescindible, ¿no? Hay que tener un poco sentido de Estado y hay que tener poco sentido de la responsabilidad para venir después de todo el verano a reunirte con el presidente del gobierno, que está intentando en funciones conseguir un consenso de todos, y decir que la reunión ha sido prescindible, ¿no? Yo creo que prescindibles pues son esas declaraciones, y prescindible es incluso el propio Pedro Sánchez en este momento en el que necesitamos altura de miras más que nunca.
O sea que la respuesta es sí.
Sí, yo creo.
Quiero decir,
que
la tirria personal pasa por encima de la política.
Yo creo que, como en el documento que hemos firmado hay 100 medidas que ellos también han firmado, que él mismo firmó con Albert Rivera, pues no entiendo por qué Pedro Sánchez firma con Albert Rivera 100 medidas y cuando se las propone Mariano Rajoy las mismas, dice que no, ¿no? Depende de la mano que te entregue las medidas. Bueno, mire, yo a mí tampoco me gusta sentarme con Pedro Sánchez, ¿no? Hay mucha otra gente con la que me gustaría sentarme, pero hay un grupo de españoles muy numeroso que ha elegido a Pedro Sánchez como su representante, y no me siento con Pedro Sánchez como persona, o no nos sentamos con el Partido Socialista como personas, ciudadanos españoles, sino como representantes de una gran mayoría de españoles que quieren que su voz se escuche, y por eso merecen que les escuchemos y merecen que nos pongamos de acuerdo.
Pedro.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Yo quería preguntarle, Pedro Sánchez era jugador de baloncesto y además pues, de un club histórico como los Estudiantes, ¿no? O sea, que sabe de qué va la película. ¿Ustedes no temen que Pedro Sánchez intente una jugada de esas del último segundo, de tres puntos, y de repente les diga a ustedes la alternativa de sí, pero sin Rajoy? ¿Ustedes eso lo han hablado ya o no?
Bueno, yo creo que nuestro candidato al final es Mariano Rajoy, lo va a seguir siendo, como decía Rafa Fernando, mañana, pasado mañana.
Pero mi pregunta es, ¿lo han hablado ustedes ya o no lo han hablado?
No, yo creo que esto es que dentro de los grupos de trabajo y dentro de nuestro grupo parlamentario y dentro de nuestro partido, eso es que ni se plantea, ¿no? O sea, un candidato que ha ganado las elecciones en un país serio, es imposible que se plantee que se tenga que ir, ¿no? Yo entiendo que Pedro Sánchez no le guste. A mí tampoco me gusta Pedro Sánchez, ¿no? Por eso estoy en el Partido Popular. Pero que el candidato que ha ganado se tenga que ir, pues yo creo que en un país serio eso no ocurre, ¿no? Hemos visto las primarias hace poco de los dos grandes partidos en Estados Unidos y se queda el que gana, ¿no? Las primarias.
Sí, pero en un país serio un señor que ha dimitido tampoco lo nombra director general del Banco Europeo Mundial.
Bueno, fue una propuesta que afortunadamente no ha llegado a buen puerto.
Le iba a volver a preguntar un poquito por esto de Pedro Sánchez, que está, por lo visto, en esto de intentar consolidar algún tipo de apoyo. No sabemos muy bien si para formar gobierno, cosa que es bastante complicada, pero sí, por lo menos para mantenerse en la Secretaría General del Partido Socialista. Ayer decía Albert Rivera que son ustedes culpables y les metía a todos en el mismo saco, a Pedro Sánchez y a Mariano Rajoy, a los dos, casi en la misma medida, por no sentarse a negociar.
Yo le dije a Albert Rivera hace en las anteriores elecciones, en la anterior legislatura, que un verdadero hombre de Estado hubiese convocado a los tres, ¿no? Hubiese dicho, mire, pues vamos a sentarnos los tres, el Partido Popular, que ha sido el que ha ganado, Partido Socialista y nosotros, para firmar el acuerdo, ¿no? Yo creo que en este caso que se ha ofrecido el acuerdo a Pedro Sánchez, también tendría que haberse sentado Pedro Sánchez con nosotros a tratar de esas 100 medidas que se han incluido, llevarlas a cabo, ¿no? Y asumirlas como propias. Yo creo que aquí de lo que se trata no es de sentarse o no sentarse. O sea, cuando uno habla del no, no y no, y de qué parte del no no han entendido, que eso ya yo creo que va a pasar a la historia como la frase más conocida de Pedro Sánchez, cosa que es bastante triste, ¿no? Porque después de su trayectoria como diputado y como candidato, que lo más famoso y lo más trascendente que vaya a pasar a la historia de Pedro Sánchez sea el no, no y no, pues es lamentable y nos da una idea de lo que ha sido el quehacer de esta persona. Creo que hay partidos que tienen más culpa que otros, pero en cualquier caso el fracaso es de todos. El fracaso es de todos porque hace 40 años Santiago Carrillo, Manuel Fraga y Adolfo Suárez pudieron ponerse de acuerdo y 40 años después, cuando ya tenemos la democracia plenamente consolidada y lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en cómo conseguimos unos objetivos en los que todos estamos de acuerdo. No conozco a ningún diputado que esté en desacuerdo con acabar con el paro o con reducir impuestos para mejorar la economía o con impulsar el crecimiento económico. No conozco a ninguno. Lo que tenemos que ponernos de acuerdo es en cómo conseguimos, con qué medidas concretas conseguimos eso. Y eso solamente lo podemos hacer con un gobierno. Y bueno, si los diputados lo que quieren es ponerse a trabajar, menos registrar proposiciones y más elegir un gobierno. Porque, bueno, al final unos estarán en el gobierno, otros estarán en la oposición. Y de lo que se trata es de que todos trabajemos mirando el bien de España.
Yo estoy de acuerdo en que es bueno que haya gobierno. Pero no estoy de acuerdo en que es bueno que haya un gobierno a cualquier precio. Igual que no estaría de acuerdo en que una persona que ha ganado las elecciones dos veces, y yo he sido muy crítico con Mariano Rajoy y con su etapa, una persona que ha ganado las elecciones dos veces, la segunda vez con más diferencia que la primera, se deba de retirar, tampoco estoy de acuerdo en que se haga un gobierno débil con 137 diputados que al final la oposición lo arrincone todas las semanas en el Congreso de los Diputados. Por eso yo no estoy en contra de que haya unas terceras elecciones y que los españoles definamos de una vez por todas lo que queremos, ya que se ha llegado lo que se ha llegado. Sé que usted me va a decir lo contrario, porque toca eso, pero evidentemente me gustaría conocer su opinión.
Bueno, yo creo que no tener mayoría absoluta es algo que si sabemos llevarlo y si sabemos trabajar bien con el resto de fuerzas políticas, que estoy seguro que lo vamos a conseguir, pues es algo bueno, ¿no? Es algo objetivamente bueno. Ahora, sí, el no tener mayoría absoluta lo que sirve es para bloquear, para que la oposición haga enmiendas imposibles a los presupuestos, como hemos visto en algunas comunidades autónomas, como es el caso de la región de Murcia o de Madrid, en el que la oposición se ha unido para quitar de dinero a la concertada y luego hemos tenido que hacer una modificación de crédito porque habían niños que se quedaban sin atender, ¿no? Si vale para hacer demagogia, pues es evidente que la gente va a preferir que los partidos tengan mayoría absoluta. Pero si conseguimos ponernos de acuerdo, pues al final, por muy duro que sea, o por muy, como usted ha descrito, ¿no?, por muy arrinconados que en ocasiones estemos por las propuestas del resto de formaciones políticas, al final siempre será más enriquecedor, y sobre todo si se hace con una perspectiva de Estado, ¿no? Más pensando en las próximas generaciones que no en las próximas elecciones, porque yo estoy seguro que si al final tenemos gobierno, hay un grupo de personas aquí dentro en el Congreso que pensará en empezar a presentar iniciativas no por el bien de la economía, no por el bien de España, sino por el bien de su propio partido. Pero eso tiene las patas muy cortas, ¿no? Y estamos viendo como todos estos que venían a regenerar la vida española, la política española, que no venían a por los sillones, que lo que venían era a trabajar por el pueblo, pues al final estamos viendo las peleas internas que están teniendo en Madrid por controlar la organización. Ustedes decían antes que esto no era un partido, era un movimiento. Yo también dudo de que sea incluso un movimiento, ¿no? Porque al final, bueno, pues hay unas peleas internas ahí en Podemos, en Madrid, aquí incluso en el Congreso, y de lo que se trata es de que eso no se reproduzca en el trabajo diario de los diputados cuando tengamos que controlar un gobierno en minoría. Gobernar en minoría no es malo, siempre y cuando el resto de fuerzas políticas tengan un cierto sentido de Estado, y sobre todo yo creo que es muy importante lo que ha propuesto Mariano Rajoy y ha secundado Albert Rivera, es el pacto por las ciento y pico medidas para mejorar España, que al final de lo que se trata es de tener una hoja de ruta para ponernos a gobernar, ¿no? Que no tengamos gobierno y nos sentemos todos y digan, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cuál es la primera iniciativa que presentamos? Pues ahí tenemos una hoja de ruta para comenzar a trabajar.
Ya, pero fíjese la primera en la frente, el asunto del tema Soria. Evidentemente saben que desde la pasada legislatura que el gobierno no se somete a control porque ahí el Tribunal Constitucional está decidiendo si se tiene que someter a control y lo ha expuesto por activo y por pasiva. Si se hubiera convocado el pleno, no hubiera ido el ministro Guindos a dar explicaciones, mientras que en la comisión sí. Sin embargo, toda la oposición lo que quería era que se convocara el pleno y no fuera Guindos. Por tanto, lo que importaba no eran las explicaciones, sino el escándalo.
Sí, al final lo que querían era una foto, incluso, como les he dicho antes, yo creo que hay gente que quería subir a la tribuna a que le hicieran alguna fotografía hablando desde la tribuna, porque cree que la Comisión de Economía no es suficiente para colmar su ego. Pero yo creo que de lo que se trata aquí es de dar explicaciones, de ser transparente, de asumir si ha existido algún tipo de error y de subsanarlo, y yo creo que en ese sentido pues es lo que la gente nos pide, ¿no? Más allá del teatro, la parafernalia y el postureo que últimamente se han instalado demasiado en el Congreso de los Diputados. Yo estaba hojeando algunos volúmenes de los discursos parlamentarios y de la vida parlamentaria de hace unos años e incluso durante la Restauración, y la verdad que no he visto ningún atisbo de situaciones parecidas a las que hoy se producen, ¿no?
Vamos con la última, Alejandra, que tenemos que dejar libre al señor García Egea, que tiene que ir a la constitución de las comisiones. Mira que si no llega, no. Nos echan la culpa. Vamos, no estoy dispuesta ya a tener que comparecer en ningún lado para dar
tenemos
explicaciones.
Algunos minutos.
Sí. Muy bien, Alejandra.
Es muy rápido. Yo quería preguntarle, para ese gobierno en minoría del que nos hablaba antes, primero tiene que haber un gobierno y el Partido Popular en estos momentos está en 170 diputados. ¿Confían aún en sumar al PNV? ¿Confían en la vía PNV después del 25 de septiembre?
Mire, esta pregunta ronda la cabeza de muchos españoles, y al final de lo que se trata es de pensar en una legislatura viable, ¿no? Si queremos que la ley de educación que pongamos en marcha o que reformemos la LOMCE y dure durante muchas legislaturas, pues tendremos que contar con el Partido Socialista, porque antes o después el Partido Socialista, que es la alternativa natural al Partido Popular, gobernará España, y lo que no puede ser es que cuando unos gobiernan pongan una ley y cuando otros gobiernan pongan otra, ¿no? Por eso nosotros estamos defendiendo que un acuerdo entre Ciudadanos, Partido Socialista y Partido Popular acometería una serie de reformas que durarían en el tiempo. Serían pocas, seguro, muy pocas, pero las reformas que acometamos conjuntamente durarían en el tiempo. Como esta reforma, se acuerda del artículo 135 que en su momento se tuvo que reformar la Constitución de forma rápida y concitó el acuerdo entre Partido Popular y Partido Socialista, pues bueno, ese artículo no se va a cambiar, estoy seguro, gobierne el Partido Socialista o gobierne el Partido Popular. Esto es lo que nosotros creemos que es bueno que se haga también en una ley educativa, en una ley de financiación autonómica, en un pacto nacional del agua, en fin, en un montón de temas que necesitamos que de una vez por todas tengan cierta estabilidad. Esto con el PNV convendrá usted que no es posible, porque tendríamos al Partido Socialista enfrente, aunque sí es cierto que tendríamos un gobierno en minoría en el caso en el que el PNV se replanteara su posición, aunque también faltaría todavía un diputado, ¿no?, en este caso.
Por último, señor García Egea, mucho constituir comisiones, que es además algo que deben hacer ustedes como diputados, mucho hacer cábalas, que en esto estamos todos, sobre un gobierno en minoría, en mayoría, con apoyo, sin apoyo, con independentistas, sin ellos, pero lo que parece que todo el mundo ya da por hecho es que va a haber que prorrogar unos presupuestos que hay que presentar dentro de nada, y que esto sí que va a ser una catástrofe.
Bueno, ya no da tiempo a presentar presupuestos, es evidente. De hecho, el gobierno tendría que remitirlos a las Cortes antes del 1 de octubre.
No llegamos.
No da tiempo, no llegamos a remitirlo. Hay que prorrogarlos. Y ahora, pues, lo que queda en evidencia es, ¿se acuerdan hace un año y medio cuando nos criticaban por aprobar el presupuesto de 2016? Porque decían que no tendríamos que haberlo aprobado, que era comprometer al siguiente gobierno. Bueno, si no hubiéramos aprobado el presupuesto en su momento de 2016, el problema que tendría hoy España sería de dimensiones planetarias, ¿no? Un problema en el que pues no tendríamos consignado dinero para las infraestructuras, la actualización de las pensiones, la actualización del sueldo de los funcionarios, provisión de nuevas plazas. En fin, tenemos un presupuesto que podemos modificar en el futuro, que podemos retocar, pero en cualquier caso un presupuesto prorrogado que no es lo que esperan los españoles de nosotros. Esperan que en este momento a mí no me gustaría estar hablando de esto. Me gustaría estar hablando de las enmiendas que vamos a presentar el Grupo Parlamentario Popular para mejorar la vida de la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Y no estar hablando de si vamos a constituir unas comisiones que van a durar 2 meses.
Efectivamente, pues a nosotros también. ¿Qué quiere que le diga? No, estaríamos encantados con que hubiese ya un gobierno y poder hablar de cómo está funcionando ese gobierno más que otra cosa. Lo cierto es, señor García Egea, que según el diario El País y una encuesta de estas que le gustan tanto a Antonio Martín Beaumont, que publica Metroscopia, si se vuelven a repetir las elecciones, que parece que esto, exactamente. Bueno, ustedes volverían a agarrar las elecciones, eso sí, bueno, por detrás de la abstención, que sería quien se llevaría el mayor número de no votos en este caso.
Sí, bueno, lo cierto es que hacer votar otra vez a los españoles en un año 3 veces no nos pone a la vanguardia a nivel mundial en ninguno de los rankings de países o de políticos razonables.
Si salimos ese día, nos vamos a tomar el aperitivo. Además,
ya vamos por inercia.
Está cerca de la Navidad. Se van a reunir las familias precisamente para votar, porque viene la gente a su circunscripción electoral. No es tan malo, no se crea.
Bueno, al que le toque en una mesa electoral de las 3 últimas elecciones, no sé yo. Bueno, le va a hacer la misma gracia.
Oiga, que hay gente que seguramente que se presta voluntaria con tal de no cenar con el cuñado de turno, pero bueno, a lo mejor tenían que sacarlo a concurso público, el que quiera que se presente directamente. En fin, que veremos cómo va todo, vamos pasito a pasito, porque tampoco nos podemos anticipar más en vista de cómo está el panorama político. Hoy, repito, se constituyen las comisiones en el Congreso, comparecerá Luis de Guindo ante la Comisión de Economía. Mañana esto es lo que va a ocupar los titulares de los periódicos. La oposición protestará, el gobierno dirá que está bien hecho y, en fin, hasta aquí ha llegado la riada. Don Teodoro García Egea, que le sea leve a usted este martes y 13.
Muchas gracias y disculpas a los ciudadanos por no tener todavía un gobierno.
Bueno, aquí estamos los ciudadanos. Nos vamos acostumbrando, fíjese. Y es muy peligroso, además, que está empezando a cundir esta idea de que no hace falta gobierno, de que no hace falta políticos, de que no hace falta Congreso y de que nos lo podemos ahorrar todo porque el país funciona.
Bueno, pues sí, pues vamos a intentar que siga funcionando, pero mejor, con gobierno.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a todos.
Hasta luego.